Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Y estamos ya en Sin Guión Electoral. Como todas las mañanas, presentamos tres candidatos, sea al Senado o a diputados, de distintos partidos políticos. Y en esta oportunidad me acompaña Marisol Liñán, candidata a diputada del Partido Morado, con el número 10. Ella es enfermera y tiene una maestría, enfermera por San Marcos, y tiene una maestría en la Universidad Católica en Gerencia Social. Se desempeña actualmente en el Programa Nacional Juntos, del MIDIS. Ha estado en el Programa Nacional Contigo, ha trabajado en el MINSA, ha sido enfermera en Esalú, y vamos a conversar con ella. Gracias por estar con nosotros.
Le agradezco a ti por la oportunidad de dirigirme a tu público, sobre todo.
No tiene ninguna otra experiencia anterior en política, ¿verdad?
En política no. En política he ingresado en 2021 al Partido Morado y es donde deseo hacer la vida política.
Hablemos entonces de salud, porque esa es su especialidad, y además usted es una gestora social en salud y en todos estos. Estamos enfrentando problemas muy serios de salud. ¿Cuál es su diagnóstico de la situación?
En realidad, estimada Rosa María, en salud el diagnóstico ya está sobredimensionado. Espacios, plataformas, especialistas ya han dado el ABC, el A hasta el Z, sobre lo que se puede y debe hacer en salud. En el caso del Partido Morado, la propuesta de Mesías Guevara es la transformación de la gestión pública, por ende, la gestión del sistema sanitario. Por ejemplo, las estructuras clínicas electrónicas a nivel nacional, que es una promesa de décadas. Yo cuando estuve en el Seguro Social se empezó a implementar la historia clínica digital y que con retrocesos en 10 años se han logrado avances importantes. El problema es que eso no se ha avanzado todavía en el Ministerio de Salud y lo vamos a impulsar. Una de las banderas precisamente del Partido Morado y del Mesías Guevara.
Claro, eso es muy interesante desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, porque finalmente esta es una tarea del Ejecutivo. Pero ¿qué haría usted como diputada en materia de salud?
Perfecto. El caso nuestro, bueno, en mi caso, conozco al sector salud desde el primer nivel de atención, del puesto más chiquitito, donde hice mis serums en Apurímac, hasta el nivel central en el Viceministerio de Prestaciones, donde también pude elaborar. Una constante es la corrupción, enquistada así en todo nivel, en todo nivel. ¿Qué ocurre? Los trabajadores en cada institución conocemos quién es, dónde es, pero tenemos el temor de denunciar, lo normalizamos. Es una estructura de corrupción tremenda, tremenda.
¿Ya?
La implementación de los agentes encubiertos en salud para casos de corrupción y procesos administrativos, porque el temor, estimada Rosa María, es tremendo.
Una ley de agentes encubiertos.
Para el sistema sanitario y procesos administrativos, desde las compras,
pero
desde
las
contrataciones.
Para que el agente encubierto no se corrompa también.
Precisamente, es que ahí es donde los perfiles tienen que calzar. Es que en realidad tenemos que apostar por limpiar y sanear el sistema sanitario. Muchos mencionan, y yo también coincido, de impulsar con más presupuesto, impulsar con más infraestructura. Por supuesto que tenemos que hacer varias modificaciones, pero el hecho de empezar con las microcorrupciones, que sí, en todos los establecimientos de salud, cada profesional identifica en qué oficinas, qué personas, pero se normaliza. Y el empezar a sanear es como si yo tuviera mi pantalón con claro, bolsillo con hueco y si le sigo metiendo plata, no voy a solucionarlo. Otra forma de optimizar también dentro del sistema de salud, por ejemplo, el PRONIS. Tenemos décadas, tenemos años de años y es como un forado donde están las inversiones de infraestructura que demoran para arreglar la creación. Yo vengo de San Juan del Urigancho, el Hospital 3-1 es una promesa de no sé cuántas primeras piedras ya le han metido por el pobre hospital y no se construye. Entonces, con la creación de un Ministerio de Infraestructura, que es una de las propuestas también del Partido Morado, se estaría quitando el PRONIS de salud, el PRONIET de educación, provías nacionales, provías centralizadas, PRONATEL, todas las que tengan que ver con infraestructura y que en realidad son grandes presupuestos que demoran y sobre todo se prestan a la corrupción. Ya. Entidades técnicas.
¿Qué harían ustedes con eso? ¿La centralizarían en una sola?
Es la propuesta del Partido Morado, la optimización, estimada Rosa María, para lograr, insisto, te comento, por ejemplo, los directores de los hospitales están más preocupados por ver el ladrillo que ver por la atención de sus pacientes y tenemos en este momento una necesidad muy importante.
Ya, pero eso es ejecutivo.
Es ejecutivo, claro.
No es diputado.
Sí, no, no. En el caso mío, lo que había planteado sobre la gestión para empezar, insisto, a sanear el sistema de salud.
Claro, pero eso pequeño también es gestión.
Sí.
Ya, entonces usted, una ley de agentes encubiertos. Yo me sigo preocupada que el agente encubierto también se corrompa.
hay estándares, hay monitoreo que se tiene que realizar.
Y luego usted tiene una larga experiencia en programas sociales.
Sí.
Si estuviera en el Congreso, ¿qué haría con el Programa Nacional Juntos?
Precisamente una de las propuestas legislativas que también deseo impulsar, porque la experiencia que me ha llevado a distintas áreas, espacios técnicos, es el reconocimiento del cuidado como un derecho y la creación del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos, que precisamente recoge a 13 iniciativas que ya están aisladas, sectorizadas, que cada una camina por su lado, con sus objetivos distintos, cuando lo ideal, insisto, es la optimización de la gestión pública y que sí se puede hacer, porque tenemos miles de cuidadores familiares que viven en pobreza extrema, que no tienen la forma de
hacerlo. La propuesta, lo voy a hacer muy sencillo, es pagarle a una persona para que cuide a otra.
Eso ocurre en el programa Contigo.
Claro.
Pero específicamente ocurre porque tenemos, en este caso es para personas con discapacidad severa, no leve, no moderada, y que viven en pobreza extrema.
Ya. ¿Y cuál es la cobertura del programa Contigo hoy? ¿A cuánta gente le pagan por cuidar a otra?
No, estaban 140 mil y hay una cola de espera enorme, enorme.
140 mil personas reciben subsidio del Estado por cuidar a otra persona.
Pero es porque viven en pobreza
extrema.
No,
yo lo sé, pero ¿y cuánto reciben?
200 soles estaban en ese momento.
¿Al mes o bimestral?
Bimestral, estaba
bimestral,
250 soles.
Exactamente. Entonces te dan 100 soles. Es un subsidio bien modesto.
Claro,
¿no?
Por eso, a veces cuando uno menciona esto de los subsidios, uno ve solamente plata y no necesariamente. El Estado tiene que ayudar, tiene que acompañar a los cuidadores mediante programas, y es más allá de personas con discapacidad, adultos mayores, personas en situación de dependencia, hasta primera infancia. Es decir, pudiéramos implementar también, porque esto va dentro de un Sistema Nacional de Cuidados, el caso de las instancias donde puedan
claro,
las
pero señora,
mamás.
Señora Liñán, hay un problema de priorización de gastos, ¿ok? Entonces, yo le puedo dar 100 soles a los cuidadores de todas las personas que están en discapacidad, que pueden ser unas 2 millones de personas en el Perú, entre discapacidad y adultos mayores. Pero el problema es que yo no tengo buena salud pública.
Así es.
¿Ya? Y esas personas necesitan buena salud pública. ¿Dónde pongo el acento? Porque no tengo plata para todo. Así ¿le doy es. Un poquito, algo que parezca una propina y una mala salud pública, o tengo una cosa bien? ¿Dónde pongo el acento?
En el caso de la propuesta, no está con presupuesto adicional, porque ya cada uno de esos 13 programas e iniciativas ya tiene sus presupuestos. Lo que se tiene que es optimizar, insisto, y en cuanto a salud es distinto del cuidado. El cuidado, sí, la salud por supuesto es uno de los componentes.
Claro.
¿Qué ocurre? Por ejemplo, tenemos un adulto mayor de 90 años con un Alzheimer.
Exactamente.
En ese momento no necesita salud porque tiene su control de hepatómica a 2 meses en su casa. No necesita transportarse porque está en su casa, ya no tiene mayor movilidad, pero necesita alguien que le ayude con el cuidado y que generalmente lo hace el familiar no remunerado, que a veces se deja de trabajar, se deja de producir. Y al tener el Sistema Nacional de Cuidado podemos apoyar para que los cuidadores
pero
también
no,
puedan,
no
producir,
le parece que genera,
puedan producir.
Claro, pero no le parece que genera una falsa expectativa. O sea, que es un poco... Yo quisiera que todos los cuidadores, a mí me hubiera encantado que me pagaran por cuidar a mis hijos, me hubiera encantado, ¿verdad? Pero eso no es realista.
Claro, en este caso, estimada Rosa María, no es tanto porque nos paguen por cuidar a nuestros hijos, sino en el caso siguiente. La mamá tiene su hijito y no tiene dónde dejarlo para que ella vaya a seguir produciendo.
Exactamente.
Tener espacio donde tú vas a saber que tu hijito, tu hijita va a estar alimentado.
No, pero para eso tienes Caliwarma, tienes otros programas.
Están focalizados, sectorizados y no están yendo al área donde queremos que las mujeres sigan produciendo, mentalmente van a estar más activas, tranquilas, sabiendo que alguien está con el cuidado de sus hijos y que va a estar produciendo y va a ser un ganar-ganar. Gana el Estado, gana la familia, gana la persona sujeta de cuidado.
Muy bien, tenemos preguntas del público.
Sí, claro.
Adelante, por favor. ¿Qué haría como diputada si es que el Senado electo transforma radicalmente su propuesta de ley desviándola de su propósito?
Es una posibilidad bastante grande. Va a depender de qué tipo de personajes ingresen al Senado. Y muchas veces esto que recojo no es algo que amanecí inspirada. Dije ya no. Es una demanda social de años en las cuales yo he participado en mesas técnicas, equipos de trabajo, donde se llaman los cuidadores, asociaciones, ONGs, tenemos la propuesta y que simplemente por falta de voluntad política...
El problema muchas veces no es ese, sino que la demanda es muy clara, usted lo dijo, lo que necesitamos es muy claro. ¿Cómo lo hacemos? Es diferente. Entonces hay gente que cree que centralizar todos los programas es una pésima idea, porque los programas cada uno tiene una razón de ser y un objetivo muy diferente. O sea, el programa Juntos, por ejemplo, el objetivo no es darle un subsidio a las madres. El objetivo es que cumplan una serie de condiciones como que su hijo asista a la escuela, como que se vacune, ¿no? Una cantidad de tareas para que los otros programas tengan efectividad. Entonces, no todo el mundo está de acuerdo en la centralización de todos los programas.
Claro.
Entonces, usted puede hacer una ley de cuidados, llega al Senado y dicen, no, señora, la verdad que no lo vamos a... Vamos a hacer el sistema, pero no lo vamos a centralizar. Ahí usted, ¿qué hace?
Claro, en caso... Y es una posibilidad bien fuerte.
Bien real.
En la otra función de también los diputados es la de fiscalizar. Y estimada Rosa María y el ciudadano público, si simplemente se cumpliera lo que ya está establecido, es decir, que esos programas hicieran lo que tienen que hacer...
Yo quisiera insistir en el tema de la fiscalización porque me agoto con eso. A ver... Usted como diputada no tiene ninguna capacidad de penalizar a nadie.
No, penalizar no.
No, entonces mandar una carta.
Hacer la presión social que sí se puede y a
nosotros. Ya, manda una carta y la carta le dicen, claro, pues tú no puedes hacer una presión social en un caso concreto, en dos o en tres, no en miles, porque ahí no hay posibilidad de que los medios de comunicación acompañen millones de casos. No se puede. Esa presión social genera una falsa expectativa, que no es real. Que no es real, de verdad le digo, yo tengo 25 años haciendo esto, ¿ok? Entonces, esa fiscalización que se ofrece al electorado tampoco es real. Fiscalizar puede, perfectamente, la autoridad del Ejecutivo que está encargada de fiscalizar y que denuncia a Contraloría al funcionario que se robó la plata. Eso se puede hacer, pero desde el Congreso eso no se puede hacer.
Bueno, estimada Rosa María, muy aparte de, por supuesto, ser candidata a diputada, creo que no lo mencionaste, también soy candidata a la segunda vicepresidencia del Partido Morado. Y precisamente esta función, esta duplicidad es donde tengo que hacer incidencia para decir, en el caso de los vicepresidentes...
Sí, la segunda vicepresidenta.
No somos figuras decorativas, sino que también tenemos
en espacio... En nuestra ley es súper decorativa, salvo... que vaquen a los anteriores, ¿ok? Y ahí viene la pregunta. Sale elegido el señor Mesías Guevara, bueno, inmediatamente lo odian, el Congreso se alía, lo vaca. ¿Usted qué hace?
Lo que ya se ha conversado como equipo de plancha presidencial y siguiendo el liderazgo de Mesías Guevara, el elector vota por el presidente, por la figura presidencial, hasta en la cédula está su carita, por un tema de legitimidad y de respeto para seguir no dándole el gusto al pacto de que quiere controlar y sacarnos. Primer vice renuncia, mi persona renuncia.
Perfecto.
Y se puede.
Y nos vamos a elecciones generales.
Vamos a elecciones generales. Porque, y es que eso debemos cambiar en algún momento. El Partido Morado lo está proponiendo recuperar, revisar el tema de la vacancia con hechos objetivos, no tan subjetivos de qué se le ocurre. Pero en el caso de Mesías Guevara, y es un político de años, que estamos seguros...
¿Renuncian
y
todos?
Seguros. Sí, esa es la propuesta.
Eso decía, pero buscar Dina, los consensos. Usted sabe que Dina tenía el mismo puesto que usted, ¿no?
Sí, tenía el mismo puesto que yo.
Y Dina decía, vamos a renunciar. Y cuando le pusieron el pastelito delante, dijo, no renuncio ni muerta. Acá me quedo.
Uy, estimada Rosa María... En el caso de la señora Boluarte, yo creo que todos los políticos cuando salen tienen una carrera, un desempeño, salen de algún lugar. La señora tenía cuestionamientos en RENIEC, en el
Salida
Club Apurima, en mi caso, completamente limpia. Todos los espacios donde he trabajado, tengo un prestigio a nivel profesional, académico, y que yo no me pienso quemar, no me voy a quemar.
Muy bien, muchísimas gracias a Marisol Liñán por haber estado con nosotros. Ella es candidata a diputada por el Partido Morado, candidata a la vicepresidencia de la República también, segunda, y dice que va a renunciar si sacan a Mesías Guevara, lo cual está muy bien. Hasta ahora todos me dicen que sí, ¿eh? Todos los que son primero, segundo, vicepresidente, renuncian. Espero que así sea. Gracias por haber estado con nosotros.
No, 20 segundos, pues.
A ver, 20 segundos.
Sí. Yo salgo todos los días a las calles a hacer mi docencia. Los enfermeros somos docentes siempre. Uy, y tenemos una cédula. Este año, el 12 de abril, los últimos serán los primeros, dice el adagio, ¿no? Uh-huh. En la final de la fila está el Partido Morado.
¿El último?
El último del último. Así estamos. Así es que esperemos que nos den la confianza. Personalmente sí busco demostrar que se puede hacer una política diferente en el país y sobre todo que la política sirve realmente para servir.
Bueno, la cédula prácticamente yo dije ni la levante porque no se le va a ver la cara, pero lo ha hecho muy bien porque la ha puesto así, no se ve casi. Pero ahí estamos. Gracias por haber estado con nosotros. Pausa, regresamos con otra invitada más. Viene la señora Jenny Samanés, candidata a diputada por el partido Obras. Pausa y volvemos. Muy bien, estamos con la señora Jenny Samanés, candidata a diputada por el partido Obras. La señora Samanés tiene una larga trayectoria promoviendo el uso de la bicicleta, de la movilidad sostenible. No tiene una educación académica, tiene varios cursos técnicos y ha sido regidora antes de la Municipalidad de Lima entre el 2003 y el 2010, donde promovió muchísimo el uso de la bicicleta. Gracias por estar con nosotros.
A ti, Rosa María, gracias por la oportunidad y permíteme, antes de que me preguntes nada, yo quiero felicitar a todos los medios de comunicación que como este y como tu programa están advirtiendo a los electores por quienes no se puede votar. Hoy día en esta mañana, mientras me arreglaba, vi un videíto, un programa de un candidato que la amenazó a su ex esposa, la perseguía en el Pentagonito mientras caminaba, ¿no? Le dijo, tengo una bala con tu nombre y está todo en mensajes de voz, todo, ¿no? Y le dice CTM, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden personas así, cobardes,
¿no? ¿Entonces era un candidato a senadores o a diputados?
Es un candidato del Tren, el partido del Tren.
Ajá. Es Avanza País.
Avanza País a senador. Pero eso está en todas las redes, Rosa María. Yo recién lo he visto ahora. Pero dijeron que en Panorama habían sacado y lo sacaron ahí. Entonces, por eso es que tenemos que estar informados de por quiénes no podemos votar. Hay tanta gente que tiene sentencias, ¿no? Que no les corre sangre por las venas y que con tal descaro se presentan.
Bueno, vamos por partes y cucharadas.
Okay.
La ley de la bicicleta.
Bueno, te cuento.
Esa salió ya.
Te cuento, son dos.
Esa
ya,
salió.
Y la primera, que fue solo de mi autoría, sin tener formación legal,
nada,
jurídica, nada, ¿no? Y me costó 10 años, y eso sí debo reconocer que me ayudó un gran amigo y jurista, Javier Vallerriestras.
Exactamente, que montaba mucha bicicleta.
Muchísima bicicleta, y él me ayudó. Pero no solamente eso, Rosa María, tuve el privilegio de que cuando la presidencia de la República sí era una institución seria, respetada por todos los peruanos, no como ahora, me llamó el presidente Alan García Pérez, me llamó y me convocó a Palacio, ¿no? Y entonces me acuerdo que me citó a las 4 de la tarde y me dijo, señora Testino, ¿no? A mí me conocen también como Jenny Testino, la espero a las 4, pero solamente tengo 20 minutos porque tenemos consejo de ministros. Ya, yo llegué a Palacio feliz de la vida y entonces él me dijo, el compañero Javier Vallerriestra me ha informado sobre la ley que usted quiere sacar. Bueno, eran las 6:30 de la tarde, Rosa María, y yo seguí en el despacho de Alan García Pérez.
¿Se lo convenció?
Bueno, al final, ¿sabes lo que me dijo? Uno convence cuando está convencido. Ya. Y se promulgó esa ley el 10 del 2010, que fue una ley declarativa. Yo no sabía por mi ignorancia que una ley declarativa no sirve para nada.
Sí.
Pero después nos convocaron a un grupo como de 10 o 15 representantes de clubes de ciclismo ¿no? Íbamos al Congreso, esa la presentó Miki Torres, ¿no? Y nos convocaba cada 15 días y participamos en la elaboración de la ley que es la 30953, ¿no? Que se promulgó en enero del 2020 y su reglamento en junio del 2021.
Pero ahora usted cree, estaba leyendo, que hay que hacer un poco más. Hay una ley de movilidad sostenible, exacto, algo más amplio.
Exacto.
Usted ha venido para acá, seguramente ha pasado por la avenida Tacna, Garcilaso de la Vega y Tacna, y hay una tremenda ciclovía repleta de gente, porque tiene mucho uso, de verdad que sí lo tiene. Pero son vehículos menores, no solo bicicletas, y muchas bicicletas con motor.
Exacto.
¿No? Como que ha cambiado un poquito la naturaleza deportiva inicial, ¿no? Usted creía en la bicicleta para que la gente estuviera más sana. Hoy la gente cree en la bicicleta porque los lleva más rápido a su centro de trabajo. ¿Cómo cambiaría el enfoque si entrara al Congreso?
Bueno, el 6% de la población en Lima se moviliza en bicicleta. Ha aumentado muchísimo, como tú bien dices, ¿no? Yo trabajaba en la Muni de Lima hasta fines del 2022 y me venía de mi casa a Lima en bicicleta, ida y vuelta, maravilloso, ¿no? Entonces, fíjate, sobre esa ley de la bicicleta, lo que yo me propuesto es ver que se cumple el reglamento, Rosa María. El reglamento tiene cosas importantísimas, como por ejemplo, por cada 45 días que los empleados públicos se movilicen en bicicleta, tienen un día libre pagado.
Paso.
Exacto. Después, es obligatorio que todos los establecimientos públicos y privados destinen el 5% del espacio total que le destinan a los autos para el parqueo de bicicleta. Eso no se cumple, como lo de los 45 días, ¿no? Pero además de eso, Rosa María, yo quiero hacerle seguimiento a la Ley de Movilidad Sostenible, que es una iniciativa que data del 2024 del Ministerio de Transportes y el Ministerio de Vivienda, que hasta ahora está encarpetada porque le falta la exposición de motivos, le falta un montón de información para que llegue al Congreso, ¿no? Entonces, esa ley, ¿qué persigue? Persigue transformar el transporte urbano mediante la integración de todos los modos de transporte, ¿no? Y también persigue hacer planes de movilidad sostenible en todas las ciudades capitales del país. Hoy en día solamente tenemos en tres, en Arequipa, en Trujillo y en Lima, ¿no? Y ordenar el transporte, que es un caos, Rosa María, un caos.
El problema de las bicicletas no es que la gente no la quiera usar, es decir, yo no quiero morir, porque te atropellan en bicicleta, tenemos accidentes todo el tiempo, porque es muy peligroso.
Lamentablemente no tenemos una cultura de respeto ni a los peatones ni a los ciclistas. No. Y en ese sentido, desde la Municipalidad de Lima, nosotros hemos hecho muchísimo, aparte de ejecutar bajo mi responsabilidad 300 kilómetros de ciclovías en Lima,
Pero hay que mantenerlas.
Exacto, Rosa María, exacto. Eso es lo primero que voy a hacer yo, fiscalizar a la Municipalidad de Lima, porque no puede ser que las tenga totalmente abandonadas. O sea, ciclovías que nos han costado tanto. Mira, yo conseguí 3,5 millones de dólares del Banco Mundial. Con eso se hicieron 50 kilómetros de la ciclovía de la zona norte, que son Colonial, Universitaria, Guarda Chalaca, Morales Duarte, Angélica Gamarra, Tomás
pero
Valle.
Alguien podría decirle, mire, muy bien, pero usted está para el Poder Ejecutivo o para la Municipalidad, ¿por qué al Congreso?
Porque yo ya cumplí como una gestora en la Municipalidad de Lima.
Ya está.
Tengo la experiencia como regidora metropolitana de lo que es legislar y fiscalizar. Y además de programas muy exitosos como el cierre del Damero de Pizarro sin carro, ¿no? Que ha estado hasta fines del 2022. Tú lo debes recordar porque cerramos las 68 manzanas del Damero de Pizarro entre la Plaza San Martín, el río Rímac, Abancay y Tacna.
Exacto.
Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, Rosa María, era una maravilla. O sea, los visitantes podían conocer los principales atractores de Lima, ya sea a pie, ya sea en bicicleta, ¿no? Pero además también dábamos clases a niñitos de 3 años de ciclismo con las bicicletitas sin rueditas.
Tenemos una pregunta del público.
Ya.
¿Qué cambios propondría para limpiar a la policía de los miembros corruptos que hay?
Bueno, no solamente hay que cambiar a los policías corruptos, creo que hay que cambiar a toda la clase política que nos gobierna hoy en día. Y bueno, zapatero su zapato, Rosa María. En el Partido Cívico Obras, el candidato a la vicepresidencia es un general en retiro, Daniel Barragán, que ojalá que lo puedan invitar, ¿no? Y yo sí voy a aportar. ¿Con qué? Con el tema de prevención, porque el deporte es un tema de prevención, el deporte es un arma contra la delincuencia.
Ahora, tengo una curiosidad, ¿por qué va con obras? Usted ha trabajado con todos los partidos políticos.
No, yo he trabajado con 4 alcaldes metropolitanos.
¿Por eso? ¿De distinta naturaleza?
Claro, porque es por mi trayectoria, Rosa María, porque yo no soy una improvisada, yo soy una convencida, y además ahí están todo lo que yo he hecho, Rosa María. El cierre de la avenida Arequipa todos los domingos es una política pública implementada por mí en la época de Ricardo Belmo. Entonces, con Ricardo, ¿qué me...?
Ah, ya había trabajado antes con él.
Claro, yo empecé con Ricardo en los 90. Con él inauguramos, ejecutamos las ciclovías de la Salaberry, la de la Arequipa y la de la Universitaria. Con él empezamos a cerrar la avenida Arequipa todos los domingos.
Todos hasta ahora
que
se
tiene
cierra.
30 años y es un éxito, Rosa
María. Es un éxito. Ahora,
Con Andrade, ya conseguí los 3 millones de dólares del Banco Mundial y ejecutamos 50 kilómetros en la zona norte, ¿no? Luego, me fui a mi... Yo siempre me iba a mi casa porque era personal de confianza, ¿no? Y entonces, después Lucho Casañaloso, que en paz descanse, me llamó y me dijo, quiero que te sumes a mi equipo, quiero que seas regidora.
Ahí fue regidora.
Y entonces fui regidora ahí, saqué más ordenanzas que todos los abogados que tenían maestrías, doctorados, posgrado, dictámenes y todo.
Del 2003 al 2010 estuvo.
Exacto,
ahí.
Porque para el segundo periodo de Lucho me volvió a convocar. Yo le dije, Lucho, no seas malo, yo soy técnica. No me pidas porque, ¿sabes qué? La mezquindad política no tiene frontera, Rosa María. Entonces yo presentaba los proyectos más maravillosos, La Plata, y los de oposición, porque eran de oposición, se oponían. Entonces, felizmente que Lucho tenía mayoría en el Consejo y lo lograba. Pero después de ahí me fui a mi casa, la señora Villarán no me llamó, felizmente, creo.
¿Y de ahí?
Y de ahí regresó Lucho.
Ah, ya.
Claro, en el 2015 regresa Lucho y me vuelve a llamar para que sea regidora. Entonces le dije, no, Lucho.
Ahí técnica. Y de ahí volvió con
entonces
Muñoz.
Me dijo, entonces, métete a la administración a
organizar estas cosas.
Ya. Claro, todo lo que se había quedado
en el camino. Y de ahí con Muñoz.
Y de ahí Lucho termina en el año 2019. Uh-huh. En ese año fueron las elecciones. En
2021.
Claro, ya. Y Jorge Muñoz gana las elecciones. Y entonces Jorge, que ya me conocía,
también fue.
¿No? Entonces me dijo, Jenny, continúas.
Ok.
Y siempre lo he hecho con independencia, siempre he tenido resultados. Con Jorge Muñoz inauguramos 18 kilómetros de ciclovías en San Juan de Lurigancho, Rosa María. Uh-huh. Ciclovías de alta gama en las bermas centrales, ¿no? En las avenidas Tusílagos, Los Postes, Flores de Primavera, Granda, etcétera. Hacíamos campañas de educación todo el tiempo, ¿no? Porque en San Juan de Lurigancho es...
Bueno, eso ya creo que se perdió, ¿no?
Bueno, todas son en vías metropolitanas y yo estoy cansada de mandar documentos a la actual administración para que le den mantenimiento no solamente a esa, Rosa María. La ciclovía de la avenida Guaylas no tiene elementos de seguridad.
Es una locura.
Los semáforos, ¿no?, para ciclistas ya no funcionan. Entonces, por eso te digo, hay tanto por hacer, Rosa María, tanto por hacer. Pero yo lo que sí te digo es que si yo tengo una cualidad es mi empuje para hacer las cosas y no parar hasta lograrlas.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por estar
con
nosotros.
Gracias a ti, Rosa María.
Y nos tenemos que despedir, pero viene una invitada más, así que nadie se mueva. Pausa. La última invitada es una candidata de Fuerza Popular que tiene una larga trayectoria política, la señora Tsitsa Romero. Va al Senado Nacional, con el número 10. Ella estudió Administración de Empresas en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Y está trabajando ahora en la Oficina de Cooperación Internacional de Salud.
Acabó mi función justo porque quedé embarazada en septiembre de 2024.
Ah, porque lo encontré en la hoja de vida.
Sí.
Ya. Pero luego tiene una larga trayectoria política porque estuvo inscrita en el APRA de muy joven. Luego estuvo inscrita en Renovación Popular y fue candidata al Parlamento Andino en el año 2021.
Accesitaria,
pero candidata, ¿no?
O sea, quedé como accesitaria. Ah. Por mi votación, 114 mil votos, quedé como excesitaria, pero bueno, no ocurrió nada.
No ha pasado. Sí. Tendría que irse el señor Galarreta y eso no ocurrió.
No. El mío era el señor...
verdad, Renovación Popular.
Sí, el señor Moreno, de Puno, me olvidé.
Bueno, muy bien, entonces tenemos APRA, Renovación Popular, y luego en 2022 postula a la alcaldía de Miraflores Fuerza Popular. Así es. Cuéntenos un poco de este periplo político, o sea, inquietud política siempre ha tenido desde Arequipa, pero ¿por qué ha cambiado tantas veces?
Bueno, presentarme un poquito, muchas gracias por la entrevista. Soy la 10 al Senado Nacional por Fuerza Popular y yo soy una víctima del terrorismo. Mi preocupación por estar en política el día de hoy nace del sufrimiento familiar de ver a mi padre, que le quitaron todo y lo dejaron sentado, mi padre era un pequeño agricultor, en Puno, que el terrorismo le quitó todo. Hace 3 oportunidades entraron al lugar donde él trabajaba, en Nuñoa, Puno, intentando y buscándolo para matarlo. Entonces, ese miedo, ese terror que yo vivo y que le agradezco al presidente Fujimori, me hace hoy estar en el lugar correcto de la historia. Pero tú preguntas, y con mucha... por supuesto, saber por qué estaba en el APRA y en otros partidos. Yo nací en una cuna prista. Mi abuelo fue el fundador de la primera cédula prista en Arequipa, pero fue la cédula, la primera a nivel nacional. Esa es mi intención política y obviamente como joven, inexperta, no sabía mucho del tema político, yo estaba en diferentes partidos militando. El último fue Renovación Popular, donde me salí asqueada por la situación, ¿no?
¿Qué pasó?
Un candidato a la presidencia el día de hoy que dudo mucho que esté en sus capacidades mentales correctas, que dudo mucho que sea un buen representante por los vicios que todo el mundo lo sabe y que está en todas las redes sociales que él tiene, por la misoginia asquerosa que se entiende el partido, por la falta de respeto de sus militantes, o sea, de él para los militantes, y porque no considero que una persona que no escucha, que no tiene consensos, que no siquiera valora el punto de vista de otras personas para tomar decisiones, pueda ser el presidente del país. Salí asqueada de Renovación Popular y hoy estoy en el lugar correcto de la historia. Desde siempre mi padre en mi casa decía, gracias a Fujimori hay tractores en Puno, gracias a Fujimori las escuelas tienen buzos.
Él no era prista.
No, mi padre nunca fue militante de ningún partido. Falleció hace 2 años sin ninguna militancia. Pero era político porque me decía de la labor de Fujimori y yo la veía. Entonces, Rosa María, te digo, mi historia nace de ver a mi padre destruido porque le quitaron todo, porque la vida me lo quiso quitar, el terrorismo me lo quiso quitar, y Alberto Fujimori devuelve la paz a mi familia, al Perú y a todos los peruanos que debían querer seguir trabajando.
Preparando esta entrevista, bueno, primero usted muy valiente de lanzarse por el fujimorismo en Miraflores, ¿no?
Porque muchas gracias.
Te
agradezco por lo que me comentaste antes, que lo repito públicamente, sí, de que ojalá hubiera entrado yo, porque la vergüenza de Canales es la tristeza de estar representados y tener las opciones de no partidos políticos, sino de grupos de amigos. Es una vergüenza. Yo debía ser naturalmente la candidata a Miraflores. ¿Pero qué me dijeron? Y lo digo con todas sus letras. No, esa plaza ahí está para mi amigo Canales.
¡Anda!
Imagínate.
O sea, que si te hubieras postulado tú, imagínate, te tendríamos a ti, no a Canales.
Exactamente, imagínate.
¡Cómo es la vida!
Imagínate, qué vergüenza. A mí me da mucha pena. Yo estoy en Fuerza Popular porque recibo una invitación de la líder de Fuerza Popular cuando me encontraba en ella con las marchas para evitar que entre Pedro Castillo, porque soy... visiblemente de derecha, no tengo nada que ver con el otro grupo que me quitó todo, me robó la tranquilidad y me dejó secuelas mentales, personales, que no puedo superar hasta el día de hoy. Y ahí me conoce, ¿no? Me ve valiente, me ve combativa, le presento mi hoja de vida y como bien has visto, tengo vasta experiencia en la gestión pública, porque eso me deja el sentimiento que yo viví del verlo a mi padre devastado. Yo dije, yo voy a entrar hasta la máxima posición del Perú donde pueda acabar con estos grupos extremistas.
Todo bien, pero... ayer me pasaron un video, usted fue a Puno.
Así es.
A su tierra.
Así es.
Y no la trataron bien.
Puno me ama.
Ah, ya.
Yo te cuento. Yo estaba en Puno ahorita antes de estar en Arequipa, porque soy arequipeña, y en esa oportunidad estuve en Puno en una serie de reuniones privadas con alpaqueros, con comerciantes, con gente muy trabajadora de Puno que quiere un cambio y que se han dado cuenta del error que han cometido poniendo presidentes de izquierda. Me hacen una entrevista armada en la Plaza de Armas, me indican la hora, todo. Yo, por supuesto, voy con mi polo, con mi logo de Fuerza Popular y comienzo a hablar. Y de repente, no, cambio de constitución, asesina, delincuente. 4 personas. Se unieron 2, 6. Se estaba armando un circo. Les dije, señores, ustedes tienen todo el derecho a opinar, como yo también. Me retiro porque no voy a armar un circo. No lo voy a armar. Tenía hambre, me fui a almorzar a un restaurante ahí de la plaza y dejé la situación. Puno no rechaza las buenas propuestas. Puno recuerda que el presidente Fujimori fue el único que llevó capacitación técnica, tractores, alimentos para mejorar la calidad de vida de los niños. A los colegios les daban buzos, les daban ropa.
El problema es que a los puneños, Fuerza Popular los terruquea, pues.
Te cuento una chiquita, Rosa María.
Los terruquean bastante.
Que es bien importante y ahorita te comento algo más sobre eso. Yo llegué a la Ñincapaj, a faldas de la Ñincapaj, 5.200 metros sobre el nivel del mar, y me dicen, el único que vino aquí trayendo apoyo, trayendo trabajo, trayendo todo lo que él pudo como presidente, fue el presidente Fujimori. La única que subió a 5.800 metros en ese monte que te digo, quedé con Fujimori. Entonces, es una realidad, no hay terruqueo, no es terruqueo real, no, jamás, jamás. Tú no me vas a poder mostrar un video donde Keiko Fujimori o alguien del partido diga que los puneños son terrucos. En Puno vivimos una situación lamentable, que el terrorismo nos sembró miedo, nos sembró odio y nos sembró conflicto también entre nosotros. Pero no es real que en el fujimorismo terruquemos a nadie. Somos un partido que le da la oportunidad a renovación, como yo, por supuesto, que soy la renovación de Fuerza Popular y que vengo a darles una propuesta seria, una propuesta técnica, porque he aprendido desde diferentes tipos de ministerios, he estado en más de 7, he estado en el Congreso de la República, y es la experiencia que quiero traer para la propuesta al Senado, que así debería ser con todos.
Alberto Fujimori, tan mencionado en esta entrevista, creyó que una presidencia fuerte podía, ¿no es cierto?, ser lo mejor para el Perú. En la Constitución del 93 se establece una presidencia muy fuerte con un Congreso unicameral. El fujimorismo ha destruido eso. Ahora el Congreso es bicameral, por eso usted postula al Senado, y la presidencia es débil. La presidencia puede ser que dure, no sé, la que venga, 6 meses, que no dure nada. ¿Usted cree que Fuerza Popular ha respetado el legado de Alberto Fujimori?
Mira, yo te hablo respecto de lo que he estudiado, he visto, te he escuchado en muchísimas entrevistas, pero he comparado la realidad con una narrativa que está equivocada. El presidente Fujimori recibe un país en caos total. Teníamos terrorismo, teníamos desempleo, la economía estaba en el suelo, y lo que había que hacer para poner orden en el país, que fue lo que él hizo, eran medidas drásticas, en todos los sentidos. Pasa el tiempo y nosotros formamos un partido político. Hablo de nosotros porque estoy identificada con Fuerza Popular, pero la líder de nuestro partido, la persona y la mujer más importante políticamente a nivel mundial, nacional, hoy en Perú, perdóname, nacional, conocida a nivel mundial, parafraseé, es Keiko Fujimori. Entonces, ella ha creado un partido desde sus cimientos, lo ha formado, hemos tenido representación en el Congreso. Hemos cometido errores, Rosa María.
Claro, pero
como todos, porque somos humanos.
Se tiraron la Constitución del papá. No, yo no le discuto las obras del papá, le estoy diciendo, el papá hizo una obra, esa obra se llama Constitución. Y su partido,
no,
el partido de la hija,
modificado temas importantes para que, por ejemplo, hablan mucho de las leyes pro crimen. No existe tal.
No existe.
No, Rosa María. Lo que queremos ahora es que si es que se va a investigar a un colaborador eficaz, esa investigación sea célere. Tú eres abogada, tú sabes, sí, no puede durar años. Mira cómo han matado a ese señor.
Son leyes pro crimen.
No son pro crimen. Mira, vamos nosotros a trabajar para reestructurar el Ministerio Público, el Poder Judicial.
¿Qué le parece que no se puede hacer escuchas telefónicas a delincuentes más de 2 meses, aprobado por este Congreso?
Me parece perfecto. ¿Por qué? Porque en 2 meses deberían de dar resultados. ¿Para qué más?
Pero si es una banda, es una banda criminal, tiene.
Pero tienen
una organización.
Yo estoy escuchando, vamos a robar en tal lugar, vamos a poner bomba, vamos a destruir. Ya, y actúen inmediatamente. Fuerza Popular propone para evitar y para acabar con el crimen organizado, con la inseguridad ciudadana, que existan estas oficinas de denuncias de flagrancia y que se les haga caso, que de manera célere actúen y que nosotros no tengamos que esperar. ¿Te roban y qué sucede? Tú sabes, porque te ha pasado igual que a mí. Te roban, vas a hacer tu denuncia, no pasa nada. Pero si es que inmediatamente el choro va preso, no lo sacan.
Pero usted entiende que una organización criminal de narcotráfico, de trata, tienen una permanencia en el tiempo que requiere una investigación más profunda. ¿No es cierto? Si usted le dice a la policía que solo los puede escuchar 2 meses, les corta las piernas. A la policía no pueden investigar nada.
¿Por qué no lo ponemos de manera adecuada? Que es,
porque
si
no
los
se
escuchas 2 meses, en 2 meses tienes que dar resultados.
Ya, muy bien. Excelente.
También es otra forma de verlo.
Es su idea.
Son dos puntos
Pregunta
de vista.
Al público, por favor. ¿Qué opina de su partido? Protegió a Dina y protegió a Geri. Sí, los ha protegido bastante, la verdad.
Eso no es cierto. En la situación lamentable en la que nos encontramos. Vamos en orden, ¿no?
Dina es hija del Congreso.
Lo último que ha pasado ha sido la destitución de Geri. Y bueno, lo han puesto ese señor Balcázar, que pone en riesgo nuestras elecciones.
El voto fue secreto y hay votos del fujimorismo ahí también. ¿Eh?
No es real, porque lo hemos mostrado también. Son diferentes formas de pensar y por eso estoy aquí. Respeto la que tú tienes, no pero suma, también no invalida la realidad.
O sea, tendría que haber votado la realidad. Porque tendría que haber votado por Balcázar con Acuña. Acuña dice que él jamás ha votado por Balcázar. ¿Y por qué dije tampoco?
¿Qué es lo real? Rafael López Aliaga hizo una campaña sostenida en todos los medios de comunicación a nivel nacional, los chiquitos, los grandes, todos, para que sacaran a Geri, sin ningún tipo de propuesta seria de quién venía. No lo preparó. ¿Por qué? Porque es un grupo de amigos, porque no sabe política, porque no tiene idea. Keiko Fujimori, en cada entrevista que se le permitió dar previa al tema de Geri, dijo
que no.
Exacto.
Sí,
se opuso tajantemente, la única, con firmeza. Entonces, resaltemos eso, porque quien nos ha puesto en esta situación horrorosa, en la que no sabemos si van a respetar nuestro voto, es Rafael López Aliaga.
Y ahí vamos al tema del fraude. Usted dice que se encontró con Keiko en las marchas por el fraude.
Así es.
O sea, ¿usted cree que hubo un fraude en 2021?
Estoy segura. No, tienes toda la razón. Tienes toda la razón.
¿Y van a alegar lo mismo ahora?
No. Son situaciones distintas. Votaron muertos.
No,
en mesas,
muerto.
En mesas donde era imposible, pues, en una primera votación salen votos de Renovación, salen votos de Fuerza Popular, y en la segunda vuelta, cero.
Porque se dieron cuenta quién era, pues.
Es imposible, Rosa María.
No, es imposible. Es muy posible.
No, que tú y yo tengamos puntos de vista distintos
es
real.
No, es un punto de vista,
pero
es la realidad.
Pero que todos no seamos, pensemos distinto, es imposible.
Pero no hay ningún fraude.
Es imposible. Y hemos tenido un tema en coincidencia, que es justamente que no debió de salir Canales en Miraflores. Y al igual que no debió salir Canales, no debe salir Rafael López Aliaga, que ahora ya hemos empatado en las encuestas reales, que estamos 10-10, y que no le permitamos a este señor, ¿no? Que tiene serios problemas en su capacidad mental, serios problemas en la toma de decisiones, serios problemas, que el señor se vaya a manejar sus negocios, él no puede estar en política, no más grupos de amigos, respetemos a los partidos políticos, Rosa María, permíteme terminar esta idea, solo tenemos dos en el país, Fuerza Popular y el APRA, tienen ustedes opciones para elegir, los otros demás, los 30 y tantos, son grupos de amigos que te ofrecen una opción que si es que la embarra, se deshace el partido, van por otro partido, se aparecen y dicen, ¡ah, estoy aquí! Y hicieron una tremenda desgracia en la ciudad, en la región, en el país.
Usted se ha cambiado tres veces de partido.
Yo le he explicado, pero estaba en partidos organizados, serios. Yo estaba en el APRA.
En el APRA, sí. En la Renovación Popular y en Fuerza Popular.
Me equivoqué. Mi gran error de la vida fue estar en ese partido donde nunca debí estar por ese señor. En algún momento lo vi como una persona coherente. Pero de coherencia cero, de ejemplo cero. No, es una persona nefasta que no podría manejar el país con sus cambios de humor constantes. Yo no sé qué le pasa. El señor un día está muy alegre, pero el día siguiente no sé si es abstinencia, algo le falta, necesita algo que te puede mandar al diablo, ¿no? Sin ningún tipo de respeto. Y lo primero que debe existir en el Perú es respeto. Respeto por la gente que te eligió, respeto por la gente que trabajó para tu campaña, respeto para los demás, porque todos tienen formas de pensamiento que son respetables y si las fundamentan, bienvenidas. No elijamos
muy
a un
bien.
Grupo de amigos.
Sitza Romero, Sitza, que es un nombre difícil de pronunciar.
Mi mamá me lo inventó, sí.
Ah, yo pensé que era ruso.
No, viene del quechua, de una agia, que es una canción típica que se canta en Puno, que decía algo como Sitzacha, 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 y de ahí nació.
Sitza. De ahí viene. Sitza Romero, número 10, Senado, Fuerza Popular. Gracias por haber venido. A ver si convence a Keiko Fujimori que venga acá, que no comemos.
Con mucho gusto. Ella seguramente lo va a evaluar y lo va a hacer en algún momento, pero quien nunca vendrá, y lo he visto por sus declaraciones misóginas hacia tu persona, es Rafael López Aliaga.
Yo quería invitarlo por respeto al público, ¿eh? Pero ya mandó a decir todas las cosas horrorosas que dijo. Muchas gracias por haber estado aquí. Y nos tenemos que despedir recordándoles tres cositas muy sencillas. Primero, nos dan un like para que el algoritmo favorezca nuestro trabajo y se multiplique. Compartan el programa. No todo el mundo está viendo las entrevistas a los candidatos, que son muy importantes para que usted sepa elegir. Y finalmente, suscríbase a todas las redes de la República, porque si se suscribe, usted ya no tiene que estar buscando el programa. ¡Pum! Le llega todos los días este y todos los programas que hacemos en la República con mucho cariño. Nos vemos mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.